¿quién es el enemigo? ¿Quién? Si yo les pidiera a cada uno de ustedes que me escribieran una lista de los enemigos espirituales que más nos amenazan, ¿qué usted escribiría? 5 enemigos de los que más nos amenazan. Yo creo que tendríamos muchas respuestas muy diferentes. Las mujeres pondrían algunos enemigos que muchos varones no pondrían. También los jóvenes, de como 20 en abajo, vamos a decir de 30, bueno, 40, no, 30 en abajo, pondrían algunos enemigos que los mayores no pondrían, porque hay diferentes perspectivas en cuanto a quiénes son los enemigos que más nos amenazan. Ahora, muy importante que nos demos cuenta que sí hay enemigos espirituales. El postmodernismo, ¿se acuerdan? Es la filosofía que más predomina en nuestra cultura hoy en día. Y dice que nada está mal. Lo único que es malo es decir que algo está mal. Pero sí existe el mal y le amenaza a usted. A fin de cuentas, si no tenemos enemigos espirituales, no amamos. Si amamos algo fervientemente, vamos a estar en contra de lo que esté en contra de lo que amamos, ¿verdad? Si amamos la vida, vamos a aborrecer la muerte. Si amamos la justicia, vamos a aborrecer la injusticia. Entonces, si no aborrecemos nada, no amamos nada. Hay algunos textos bíblicos. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Este es Salmo 119, 1 y 4. El primero era Salmo 97, 10. Todos los profetas en el Antiguo Testamento estaban muy en contra de algo. Si usted lee Jeremías, Ezequiel, estaban muy en contra de la idolatría más que nada. Jesús tenía enemigos, los líderes religiosos de su día. Si nosotros somos seguidores de Jesús, ¿vamos a tener enemigos? Sí. Ahora, algunos enemigos amenazan más en diferentes etapas de la vida. Segunda Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. ¿Hay algunos enemigos que amenazan más cuando las hormonas son más activas? Hay pasiones juveniles. Y los viejos tienen algunos enemigos también. Si vamos a Tito capítulo 2. En Tito 2, el apóstol Pablo habla de varios enemigos y de varias precauciones que varios grupos debían tener en mente. Y a los ancianos, entre otras cosas, dice que deben ser sanos en la fe y en el amor y en la paciencia. A veces los ancianos tienen poco amor y poca paciencia. A veces se ponen, esa es una palabra que tengo que practicar, refunfuñones. Pablo dice, no, ese es un enemigo que le amenaza, ancianos, cuidado. No dice las ancianas, no esclavas del vino. Y yo pensé en eso un poco, ¿quiénes son los que hoy en día más tentación tienen con las pastillas recetadas por el médico? Las ancianas, y a veces los médicos, lo que usted quiera, y escriben la receta, y ahí las hermanas no pueden pasar el día sin tomar 10 pastillas, calmantes, tranquilizantes y todo eso. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuidado, es un enemigo. No dependa de eso. No estoy diciendo que siempre está mal tomar medicamento, a veces hay que hacerlo. Pero hay que tener cuidado de no llegar a ser esclavo o esclava de las pastillas. Y los jóvenes, dice, palabra sana e irreprochable. ¿Quiénes son más tentados hoy en día a repetir los chistes medio verdes o a repetir las palabrotas que oyen de sus amigos? Los jóvenes. Ustedes ven que hay diferentes enemigos a veces que nos atacan en diferentes etapas de la vida. También en la historia del pueblo de Dios hay diferentes enemigos en diferentes etapas de la historia. Al salir de Egipto, ¿cuál fue el enemigo? Los dioses de los egipcios. Pero más tarde, no eran los dioses de los egipcios que amenazaron tanto, sino los dioses de los cananeos, Jueces 2:12. Y más tarde, después del cautiverio en Babilonia, los judíos nunca fueron tentados mucho más con la idolatría, pero sí con la apatía. Ageo y Zacarías están condenando la apatía de los judíos. Era otro enemigo que amenazaba más en ese tiempo. Y al llegar Jesús al mundo, ¿quién fue el enemigo? El fariseísmo. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan en contra del énfasis en lo externo y el descuido de lo interno. Pablo en Gálatas y en Hechos 15 en otras partes está combatiendo a los maestros judaizantes que querían imponer leyes de los judíos en los cristianos. Pero más tarde Juan y hasta Pablo también parece que están combatiendo este concepto que se llama gnosticismo. Otro enemigo estaba apareciendo. Y en Apocalipsis, ¿qué fue el enemigo? La persecución. Ustedes ven que hay diferentes enemigos que amenazan más en diferentes etapas de la vida. Entre nosotros hoy en día, en mi propia vida, en la historia de hermanos conocidos, han habido diferentes enemigos. El sectarismo. El ver la iglesia no como todos los salvos en el mundo, sino como una red, una alianza de congregaciones. Y en algunos países, la Iglesia de Cristo Nacional, con presidente, vicepresidente, ese sectarismo quita el enfoque de Cristo y lo pone en una tradición como si fuera Iglesia de Cristo. Es un enemigo. Ahora, también vamos a notar eso, que las diferentes generaciones entre nosotros tienden a fijarse en diferentes grupos de enemigos. Eso es lo que dije al principio. Al escribir una lista de enemigos, es probable que nosotros, los de 40 años en arriba, apenas, bueno, por poco más supero 40, tendremos una lista y los jóvenes otra lista, porque hay diferentes percepciones en cuanto a quién es el enemigo. Para los mayores de edad, estoy hablando de Victor y de yo, los mayores temen la falsa doctrina. Y por tanto, cuando predicamos, tendemos a atacar la falsa doctrina. Tememos la indiferencia en cuanto a la autoridad bíblica. Hay que tener libro, capítulo y versículo. Y de la gente mayor, estoy hablando mayormente de cristianos, de hermanos que conocemos, este es el énfasis de sus enseñanzas. Pero una cosa que he notado, a veces cuando hablo con los jóvenes, no los de aquí son buenos, pero los jóvenes en general, digo, mire, hay que tener autoridad bíblica, libro, capítulo y versículo, noto en ellos algo como, eso no me importa tanto. ¿Y por qué no temen tanto la falsa doctrina, la apostasía? Yo creo que es la influencia del postmodernismo, que dice que no importa tanto los detalles, que nada está tan mal en sí, y les está afectando. Pero no es decir que los jóvenes cristianos no tienen en su mente enemigos. ¿Cuáles son los enemigos que los jóvenes muchas veces tienen en mente? El tradicionalismo. Se quejan mucho los jóvenes del tradicionalismo, o sea, el hacer cosas solamente porque siempre las hemos hecho. O sea, una cosa, ¿tienen razón que es un enemigo los jóvenes? Los jóvenes sí tienen razón. Jesús combatió el tradicionalismo de los judíos. El énfasis en lo externo y no en el corazón. Muchos jóvenes ven la hipocresía de sus padres, los cuales vienen y participan de la cena todos los domingos, sin embargo en casa están peleando, están mintiendo para ganar un poco más dinero. Y los jóvenes dicen, este es el enemigo. Hay enemigos, pero a veces diferentes grupos tienden a enfocarse en diferentes tipos de enemigos. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. Que nosotros tendemos a fijarnos en un grupo de enemigos. ¿Y qué es lo que nos gana? ¿Qué es lo que nos agarra? El enemigo que estamos descuidando. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Es lo que pasó a los israelitas. Vamos a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Y vamos a ponerlo en la pantalla, pero es bueno que lo tengan en su Biblia. Aquí vemos lo que pasó a los israelitas cuando estaban al punto de entrar en la tierra de promesa. Dios les dijo que enviaran 12 espías para ver cómo estaba la tierra. Y al ver la tierra dijeron, sí, es bonita la tierra, pero tenían miedo. Tenían miedo de enemigos ahí en la tierra. ¿Y qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vivimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Así les parecíamos a ellos. ¿Qué ellos temieron? Los gigantes, los grandes hombres de gran estatura. ¿Qué debían haber temido? Su propia falta de fe. ¿Quién les ganó? ¿Los gigantes? Su propia falta de fe. Dios hizo que andaran extraviados por 40 años en el desierto. ¿Por los gigantes? No, por su propia falta de fe. Temieron un enemigo y el que les agarró fue el otro. Y así pasa con nosotros. Bueno, les voy a hablar del campamento, ya que estamos pensando en él. Ahí en el campamento, siempre digo a los muchachos al principio, miren, tienen que tener cuidado aquí en el campamento, es bonito, pero cuidado con dos animales. El primero, la garrapata del venado. Chiquito, ¿verdad? Pero le da algo que en inglés se llama Lyme's disease, sería la enfermedad de Lyme. Cuidado, si ves algo, eso, sáquelo. Y si no puede, va a la enfermera. De cada 5 garrapatas, una le da Lyme's disease. Entonces, cuidado. Pero hay otro animal, no tanto en el nuevo campamento, pero hay otro animal. El oso negro. ¿Cuál de los dos animales es más peligroso? Este es el más peligroso. La garrapata. Este animal, en el estado de New Jersey, el oso, jamás ha habido una muerte debido al oso negro. Jamás ha habido una muerte debido a este animal. Sin embargo, ¿cuál animal temen? Este. Y no hacen caso a la garrapata, el animal que en verdad les amenaza más. Así somos nosotros muchas veces. Tememos al oso y descuidamos la garrapata. Estoy hablando espiritualmente. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Algunos temen las supersticiones. 666. Un demonio que anda con nosotros. Y el verdadero enemigo, este es el verdadero enemigo. Juan habló, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son las tentaciones de Satanás, las armas que él usa para tumbarnos. Pero ¿cuántos hoy en día temen los deseos de la carne, el sexo fuera del matrimonio? ¿Cuántos temen este pecado? ¿No temen un fantasma? Supuestamente eso es un fantasma. ¡Un fantasma! Pero la fornicación no la temen. O un brujo. El brujo. Me va a encantar. ¿Y temen los deseos de los ojos? ¿Temen el materialismo? No. No temen. Ese es el enemigo que les gana. Pero temen algún brujo. O temen el número 666. Y la vanagloria de la vida, el orgullo. ¿Cuántos temen el orgullo? Casi nadie. Pero sí temen el brujo. Y así vemos cosas que no tienen mucho sentido. No temen la fornicación. No temen el vivir junto a un hombre y mujer sin matrimonio. Pero sí temen chupacabras. No temen el casarse, el divorciarse, el casarse otra vez, el volver a casar, el casarse y divorciarse múltiples veces. No importa tanto. Son muy cariñosos los que lo hacen. Pero sí temen platos voladores. ¿Hay sentido en eso? No tememos lo que nos amenaza. Tememos lo que no nos amenaza. Otros, por otro lado, algunos temen la música instrumental o el liberalismo en la iglesia. ¿Y temen el orgullo? ¿Temen el hablar con poco amor a otros? No. Y muchas veces el enemigo que gana a algunos hermanos no es el liberalismo, pero sí es el orgullo. Y eso está incorrecto. Y otros jóvenes, voy a hablar de los jóvenes, temen, y con razón, el tradicionalismo. Temen eso, eso está mal. Temen la hipocresía en la iglesia y deben temerlo. Pero entonces, ¿te sirvo para ir a las películas, a ver una película? ¿Y cuál película ven? Cualquiera. No importa lo que presenten en la película. Y les decimos a veces, eso pasa en el campamento, yo les digo a las muchachas, no tengo problema con los muchachos con eso, pero sí con las muchachas. Por favor, no pantalones apretados. ¿Qué es apretado? Bueno, no hay ninguna medida que se puede dar. A veces digo, si le cuesta pinchar una pulgada, es apretada. Pero eso no es buena regla, a fin de cuentas, ¿verdad? Pero no temen eso. Temen lo que no les amenaza. Y el problema es que a veces tendemos a enfocarnos en un solo enemigo o en un solo grupo de enemigos. A veces nos juntamos con nuestros hermanos y nos quejamos. El liberalismo está mal. Sí, el liberalismo está mal. Y mire cómo está eso, el otro. Y sí está mal, pero no estamos nada preocupados por el otro enemigo que nos amenaza. Yo les voy a dar aquí, y esa es la lista de Gardner, y quizás no estoy diciendo que es una lista de Dios, pero lo que a mi parecer son 10 enemigos que nos amenazan, en orden. Voy a comenzar con 10, 9, 8, 7, así. La evolución y otras teorías científicas que contradicen la Biblia, ¿es un enemigo? Sí, lo puse como número 10. La falsa religión, número 9. ¿Amenaza a los cristianos? Sí. Pero una cosa, a los cristianos sinceros, no creo que amenazan estas cosas tanto como otras. El partidismo entre cristianos, el orgullo sectario, orgullo de la iglesia de Cristo como una alianza o como una organización, esto he visto. No, nosotros, la iglesia de Cristo, somos la verdadera. Es una amenaza. Nos quita la visión de Cristo. El espíritu de presunción con respecto a la autoridad bíblica. O sea, podemos hacer lo que nos parezca bien sin fijarnos en lo que dice la Biblia. Yo lo he puesto al número 7. El postmodernismo. La idea que no importa nada, que tú ves la Biblia como tú quieras, que ninguna religión es inferior, etcétera. Yo lo puse a número 6. Estos son enemigos fuertes, ¿verdad? Pero a mi parecer, no hemos llegado a los enemigos que más nos amenazan. Vamos a número 5. Y ese es mi juicio, repito. El materialismo. Ya estamos llegando a lo que quizás más nos afecta. La idea que para estar feliz tengo que tener, antes era una casa, un carro, ahora es un aparato electrónico que necesitamos tener, ¿verdad? Con esta cosa voy a alcanzar la felicidad. El cristianismo cómodo. La idea que para estar bien con Dios, usted puede llegar aquí a la reunión, participar de la cena y volver a casa. Está bien, ¿no? Que no sea fanático, que no salga a la calle a predicar a la gente. Suave, suave. El cristianismo cómodo. Yo recuerdo el hermano Jerry Falk tenía un mensaje sobre eso. La mundanería, o sea, la televisión, el cine, el mundo del espectáculo, el enredarse en estas cosas, y esa es una gran tentación que es para los jóvenes, especialmente, no solamente para ellos, pero la idea es que llegue a ser lo que vale en la vida, es la celebridad o la diversión. Número 3 es lo que, donde lo tengo yo. Los deseos de la carne, tengo como número 2, especialmente la pornografía, la fornicación, el abuso del cuerpo. Eso ha agarrado a muchos cristianos que no tienen cuidado. ¿Y qué puse como número 1? El egoísmo y la falta de amor. Que estamos enredados en nosotros, en qué de Gardner y qué de mí. Y así me alejo de Cristo. Pero son enemigos que tenemos que enfrentar. Sí, hermanos, tenemos enemigos espirituales más allá de nuestra comprensión. Son fuertes. Y a veces cuando pensamos en enemigos, pensamos en la gente de aquí y de ahora. ¿Pero qué dice Efesios 6, versículo 12? Nuestros enemigos tienen que ver con individuos aquí en la tierra. Son herramientas de esos enemigos. Pero los enemigos más fuertes, según Efesios 6, 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Dónde están nuestros enemigos más fuertes aquí en la tierra? Satanás y sus ángeles, usando estas cosas que acabamos de mencionar. Pero no debemos temer sobremanera. Dios nos ha dado la forma para combatir los enemigos. Un poco más allá en Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay enemigos, pero podemos vencer, podemos ganar. Si usted se encuentra aquí hoy y no es cristiano, usted no ha sido bautizado en Cristo, ¿cuál es el enemigo que más amenaza a usted? La ingratitud. Porque al no bautizarse en Jesucristo, usted está diciendo, no me importa lo que ha hecho Cristo en la cruz por mí. Yo, por mis dudas, o por estar preocupado por las cosas del mundo, no estoy dando prioridad a creer en Cristo y a bautizarme para perdón de mis pecados. Y francamente, sin estar en Cristo por medio de la fe y del bautismo, usted no tiene arma con la cual puede atacar a estos enemigos que hemos mencionado. Pero esto puede cambiar hoy. Hoy usted puede creer en Cristo. Hoy usted puede ser bautizado para perdón de pecados. Si podemos ayudarle, déjenos saber, pasando al frente al cantar o después del culto avisando a uno de nosotros, y con mucho gusto le ayudamos. Vamos a ponernos de pie para el último himno.